Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosie's Tips y hoy vamos a hablar con mi amiga y colega Inés Agosta, Inu para los amigos, sobre un tema muy interesante que ya les vamos a contar, pero tiene que ver con las series, con los sitcoms. Ella es especialista al respecto, es como la número uno, con lo cual nos va a contar un poquito acerca de diferentes personajes que están en todas las sitcoms y cómo los podemos identificar en la vida real. Pero antes de entrar en eso, quiero saludarla a Inu. Hola Inu, muchas gracias por estar acá.
Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer, siempre estoy del otro lado escuchando tus episodios, así que verdaderamente un placer.
Bueno, gracias por estar acá, en serio, por tu tiempo y por todo. Y le queremos contar a la gente también, antes de entrar en tema, pero bueno, ya anuncié un poquito temática series. El capítulo de hoy va a estar más que nada orientado a la serie Friends. Uh-huh. Y al respecto, la marca Hush Puppies sacó una colección de zapatillas, específicamente diseñados a los Friends, con lo cual les tiro el dato porque entiendo que no quedaban tantos talles, así que vayan corriendo a conseguir su par de zapatillas.
Sí, la verdad que están impecables, es por el 30 aniversario desde que se estrenó la serie.
Ah.
Así que...
Y vos ya tenés las tuyas, me enteré que vos ya te las habías comprado.
Yo ya las tengo acá puestas, son espectaculares.
Ah, se las puso y todo.
O sea, fíjate...
No. Ahora después le voy a subir
que tiene
foto.
El Friends acá, la verdad que me costó mucho elegir porque estaba entre tres modelos que me gustaban muchísimo. Otro tenía el Friends acá, atrás, para los que no están mirando. Y acá adentro tiene distintas cositas de la serie...
Como símbolos de la serie.
Y acá está el del Central Perk, que es la cafetería.
Claro, la cafetería icónica, espectacular. Exacto. Qué buena idea tuvieron Hush Puppies. Bueno, muy, muy bueno. Son como muy cancheras. Acá las estoy viendo en vivo. Después les voy a subir foto porque es aburrido hablar de algo que no pueden ver. Pero básicamente son muy cancheras.
Claro.
Bueno, Inu, antes de empezar a hablar, contanos un poquito tu relación con el mundo de las series y por qué estás acá hablando hoy de esto. O sea, ¿cómo es tu vínculo con el mundo de las series?
Bueno, resulta que yo... O sea, consumí muchas sitcoms a lo largo de toda mi vida. O sea, pensá que, bueno, Friends se estrenó en el 94, nosotras teníamos muy poquitos años.
Muy, sí. Sí, éramos
muy pequeñas, claro. Pero estábamos ahí. No, bueno, la verdad que en casa veíamos mucho Friends, pero yo también consumía muchas sitcoms. O sea, ya desde muy chica me gustó mucho. Es un formato que es de comedia, pero que tiene mucho ritmo. Yo, antes de empezar, Yauta, lo que te quiero decir es... Hagamos una palabra clave para que vos me digas, ¿estás siendo muy técnica, por favor?
Ah, te hago así.
No tanto nerd, claro.
No, igual nos encanta, acá siempre hay espacio para los nerds.
Bueno,
Inu y yo estudiamos letras juntas,
claro.
Y debo contar algo a la gente, que la tesis de Inu, que fue de las primeras, no sé si fuiste la primera en entregarla,
sí, sí,
la
sí.
Tesis de licenciatura en letras, que fue como todo un tema, la hizo sobre Friends.
Claro. Bueno, justamente eso.
O sea, siempre fuiste fan de verdad.
Siempre fui muy fan. O sea, como que de chica consumía, de más grande consumía. Por ejemplo, fiesta de 15, video con amigas, la canción de Friends.
Ah, o sea, claro, a ese nivel.
A ese nivel. Después, cuando era chica, fuimos a Nueva York con mis papás, fui al shop de la NBC, ya tenía merchandising. Es como que crecí, o sea, como que me acompañó en distintos momentos de mi vida.
Es que Friends es bárbaro. O sea, necesito decir que Friends es bárbaro. Yo en su momento, perdón que te interrumpa, pero me entusiasmo. Me compré las 10 temporadas
DVDs.
En DVD.
Me muero.
Y me acuerdo estar en un momento de mal de amores, no sé con cuál goma de turno.
Exacto.
Y tipo... Ver capítulos de Friends era lo único que me... Y después me agarró más cerca de los 30, que muchos de los personajes están en los 30 y pico.
Claro.
Y sentir como mucha identificación en diferentes fracasos que tienen los personajes
claro.
En sus vidas. Como
exacto.
Que genera mucha identificación.
Sí, 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 sí. Tiene muchos de esos elementos que te voy a contar también en un libro que les voy a recomendar a los que quieran leer al respecto. Pero bueno, cuando llegó el momento de la tesis, nosotras estudiamos letras, cuando llegó el momento de la tesis, me acuerdo patente de estar en un curso que nosotros teníamos con Adriana Cid, en el seminario de investigación, que era que te preparaba para la tesis, y pensar, bueno, a ver qué temas puede salir. A mí siempre me gustó el teatro y siempre me gustaron las sitcoms. Y de golpe dije, las sitcoms tienen mucho de teatro, porque las sitcoms clásicas se filmaban con público en vivo. Se filman actualmente. O sea, actualmente...
Con público en vivo.
Con público en vivo. Hay las sitcoms que se llaman clásicas. Podés sacar los tickets, ir a verlo como una obra de teatro.
Ah, vos podés sacar el ticket como quien saca un... Ah,
exacto.
No sabía. Yo pensé que tenía que ser amiga del tío, del productor.
No. Es como una obra de teatro.
Okay.
Hoy por hoy hay dos que... Si yo estuviera en Los Ángeles, iría a ver. Una es la continuación de That 70 Show, que es That's 90 Show. No sé si lo viste.
No sabía. ¿Está buena?
Iría, claro, iría más que nada porque ellos dos, o sea, vos veías That 70 Show.
Obvio.
Bueno, ellos, los padres de Eric.
Ah, ¿son ellos?
Están ellos, nada más que están con la hija de Eric. O sea, se tienen que hacer cargo de su nieta.
Ah, ¿por qué? ¿Qué le pasó a Eric? Se fue con...
No me acuerdo exacto, pero bueno, creo que ni aparece. Es el mismo set, el mismo plot, la misma escenografía, la casa de ellos, nada más que en vez de estar con Eric, están con... Bueno, nada. Para mí es un poco soso, pero hoy por hoy, si te gusta la sitcom, es como algo interesante porque puedes ir a verlos, dos actores de tipo emblemáticos de sitcom, verlos actuar. Y ese momento aurático, como se llama, viste, del espectador con el que está actuando, es teatral. Entonces, los actores de sitcom tienen que tener mucho manejo como del público en vivo. Y de hecho, en Friends decidían muchas cosas del guión en base a la reacción del público. O sea, si veían que había un chiste que no funcionaba, lo reescribían en el momento y lo volvían a filmar.
¡Ah!
Y eso también conlleva un montón de otras cosas de producción. Acá es cuando digo, bueno, si me pongo muy nerd,
avísame. No, me parece re interesante.
Porque tenés que filmarlo con 4 cámaras al mismo tiempo, porque la edición es muy poca, o sea, porque es como entrada y salida de personajes, muy obra teatral. Entonces por eso viste que las sitcoms en general son muy alegres, tienen mucha luz, porque la luz tiene que ser plana, o sea, no es como una película que vos filmás primero una toma, después la otra, después editas, claro. Y le das tipo la luz. Bueno, nada, esas pequeñas cositas que hacen que sea un género, como dice uno de los autores que a mí me gusta mucho, que se llama Brett Mills, él dice, es un género que es muy complejo, pero que tiene que aparentar que no lo es.
Claro.
O sea, situation comedy. Sitcom es la contracción de dos palabras en inglés, que es situation comedy, y es una comedia de situación, o sea, son cosas cotidianas, como vos decís, o sea, nos sentimos identificados.
Sí.
Entonces, con eso vos decís, ah, bueno, son, por ejemplo, Friends, es un grupo de amigos, se junta a tomar café, o sea, qué complejidad hay. Bueno, no, es mucho más complejo que eso, porque el capítulo dura 22 minutos, tiene que tener un ritmo, tiene que tener chistes cada determinado tiempo.
Claro, de pronto Game of Thrones, con todos sus efectos especiales, es más fácil
que lograr
la supuesta simpleza de una sitcom.
Claro, y tenés que hacer reír. Claro. Y también los actores mismos dicen, para nosotros era... De hecho, Brad Pitt está de invitado en uno de los episodios cuando era
¿Tu
pareja
tesis
de...
es sobre ese episodio o no?
No, mi tesis es
no
sobre...
¿No el del tiempo? No. ¿El manejo del tiempo?
Claro, el manejo del tiempo, pero en uno que están los 6...
Ah.
Yo analicé 2 concretamente. O sea, yo hice un análisis del tiempo para la tesis de letras. Analicé todos los usos del tiempo en Friends. Entonces analicé puntualmente 2. Uno que es el más teatral de todos, porque todo transcurre en el departamento de Mónica, porque Ross está llegando tarde a un evento. Entonces él va planteando, tipo, faltan 10 minutos y faltan 10 minutos para que termine el episodio.
Ah.
O sea, es como el tiempo real con el tiempo dramático.
Me piel de gallina, son grosos.
Son muy grosos.
¿Uno que era el de Brad Pitt que habías analizado?
No. El de Brad Pitt, bueno, es emblemático porque está Brad Pitt, y a él le costó mucho, porque no estaba acostumbrado al público en vivo, no era un actor de teatro.
Claro.
Eran actores de cine, Julia Roberts lo mismo, o sea, como que siempre cuentan que les costaba, ¿viste? Que como la gente se riera ahí, ¿entendés? Como que tiene otros condimentos.
Para, y dijiste, si yo fuera a Los Ángeles, vería 2 series, vería...
Ah, esa, y parece que está la continuación de Frasier, que de sobre esa mucho no sé, pero bueno, es también emblemático. Sí, obvio, sí, solo históricamente... Interesante. La verdad es que la última sitcom clásica, como le llamamos, que tiene público en vivo, que fue exitosa, fue The Big Bang Theory. Por ahora no hay ninguna de ese nivel. Todas las otras son sitcoms que se llaman heterodoxas porque cambia el modelo de producción, porque ya no tienen público en vivo ni risas enlatadas, porque son dos cosas distintas también. ¿Viste que vos escuchás las risas de fondo?
Sí.
Que ya uno ni se da cuenta porque las incorporaste.
Sí.
Pero, por ejemplo, Modern Family es una sitcom que no tiene ya risas.
¿Y How I Met Your Mother?
How I Met Your Mother es una híbrida. Tiene risas enlatadas, pero no se filmaba con público en vivo, porque aparte, viste que tiene muchos flashbacks, muchos saltos en el tiempo, es como que es muy distinto, pero es una sitcom distinta, porque es como que está, viste, a caballo entre las dos.
¿Y en su momento Seinfeld se filmaba con público en vivo?
Seinfeld, sí. Seinfeld es bien clásica como Friends.
Ah, bien.
De hecho, Friends como que tuvo que desligarse un poco
romper ahí.
Romper que no eran lo mismo. O sea, la gran diferencia entre Seinfeld y Friends es que Friends hay abrazos y el lema de Seinfeld es no sin abrazos y sin aprendizaje. O sea, los episodios no tenían que tener ninguna moraleja, nadie tenía que ser ejemplo de nada, nadie tenía que crecer en su personaje. O sea, nada. Era la serie sobre nada.
La misma
que fue
brillante,
exitoso.
Igual.
Y bueno, y Friends tenía todo lo otro. Y bueno, Bueno, cuando estaba estudiando letras, dije, voy a analizar la influencia del teatro en las sitcoms. Lucía Pupo, que fue mi directora de tesis, fue una genia porque me abrió un poco camino en eso de que vos decías. O sea, nadie nunca había presentado una sitcom como parte de un cuerpo de una tesis. Pero nosotros le dimos una vuelta de tuerca como para poner, o sea, mucho de análisis de medios que en ese momento no existía tanto acá y que de hecho hoy por hoy la bibliografía sigue siendo como más de afuera. Ah. Y bueno, y así fue como hice la tesis de letras. Después me fui a Boston, estudié Writing Situation Comedy, o sea, bien guión de sitcom, que estuvo bueno porque me empapé de la bibliografía que usaban los yankees para estudiar sitcom. Y después hice la maestría en comunicación audiovisual y escribí mi propia sitcom. Así que como que, bueno, tengo todo ese recorrido
completo. Y hoy la tenemos acá hablando con nosotros, es un lujo total.
Y hoy lo que quería contarte es que, así como las sitcoms cambian mucho, o sea, esto de que, bueno, algunas son con público en vivo, ya no, se filman con cuatro cámaras con una, las temáticas van variando. Las primeras sitcoms era como el ejemplo de familia, o sea, el pater familia, que era un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y después viene Homero Simpson, que Los Simpsons es la sitcom más longeva de la historia, es una sitcom animada, pero es sitcom al fin. Ah. Y ella rompe con todas las cosas, bueno, de familia.
Todos los antihéroes.
Tal cual.
Los peores de la clase.
Sí, entonces lo que dice, yo lo que te quería charlar hoy con vos, que me parece súper interesante para todos, o sea, más allá de que, o sea, si sabés algo de sitcoms está buenísimo porque si las viste como que te podés tener referencias, pero la realidad es que está basado tan en la vida real que todos nos podemos sentir identificados.
Totalmente.
Y hay un autor que se llama Scott Sedita, que es el que te voy a contar hoy, que él dice que por más de que la sitcom cambie mucho a lo largo de los años, lo que no cambian son los tipos de personajes.
Ok.
O sea, él hace una clasificación, no porque él diga tienen que ser así, sino que describe lo que ya son, digamos.
Claro.
O sea, él dice hay 8 tipos de personajes en las sitcoms que siempre se repiten y que tienen
que estar. Me hace acordar a los rusos, los formalistas rusos que estudiábamos, perdón, acá, tipo momento nerd del episodio, pero que había como las funciones determinadas y los personajes determinados de los cuentos rusos tradicionales.
Como el modelo actancial y demás.
Exactamente. Sí. Prop. El esquema de Prop.
Claro.
Greymá después vino y todos esos. Todos nuestros
amigos. Bueno, de hecho, yo usé el esquema de Prop para escribir los episodios de mi sitcom de la maestría.
Ah.
Uno de mis directores de tesis me decía, bueno, tenemos que ver. El esquema de Prop básicamente es, bueno, que el personaje tiende a qué objetivo, cuál es el obstáculo y demás. Bueno, todo eso. Pero eso está bueno porque de cierta forma es este esquema que está atrás de algo, o sea, que parece sencillo, pero está completamente, o sea, estudiado. Todo está pensado, todo estudiado.
Si no hay nada librado al azar.
Exacto, inclusive los personajes.
Así que hay 8 tipos.
Hay 8 tipos de personajes. Okay. Que si yo te los nombro, seguro que vos vas a decir, si me vas a acordar a tal,
porque,
o me vas
claro,
a acordar a mí.
Lo que nos divertía hacer con Inú era pensar estos 8 personajes que se dan en las sitcoms, bueno, también se dan en la vida real. Entonces, ¿a quién conocemos que pueda? Y vos que nos estás escuchando por ahí también puedas pensar cada personaje a quién te vas a acordar de tu vida.
Claro. Porque en definitiva, lo que yo pienso es que, o sea, ¿por qué existe la comedia? Porque necesitamos reírnos.
100%.
Es un poco lo que vos decías antes. En momentos en los que por ahí necesitas algo que te haga escapar de la realidad, pero a la vez Friends logró generar algo, o sea, se instaló como en la cultura popular, como ese grupo de amigos, como que todos sentimos que es nuestro grupo de amigos, ¿entendés? Como intemporal, o sea, están ahí. O sea, te pase lo que te pase en tu vida, vos sabés que esos episodios están ahí.
Esperándote para darte consuelo.
Que no van a tener ningún golpe bajo, que no van a hacerte acordar algo que te preocupa, o sea, que van a ser completamente... Y ya no, o sea,
good.
Que quizás el mayor problema va a ser cómo hacen que para subir el sillón de Ross por la escalera, ¿entendés?
Claro.
O sea, como situaciones que, bueno, que a mí me ha pasado de golpe estar en mi vida, o sea, cuando en el primer departamento que nos mudamos con Seba, estábamos subiendo el sillón por la escalera y dije, este es Friends, ¿entendés?
Es que hay muchos momentos, con Seinfeld pasa lo mismo, ¿no?
Sí.
Incontables momentos donde uno dice, claro, esto ya salió en Friends.
Claro.
A mí me pasa que soy una persona con bastante amnesia, o sea, yo termino de leer un libro, termino de ver una serie y aunque me haya encantado, me olvido.
Sí.
El negro tiene una memoria, siempre lo termino nombrando el negro, pobre negro. El negro tiene una memoria, pero
Aparte, fanático de Friends.
Eso te iba a decir. Sí. Fanático de Friends mal. Y Friends me ayudó en mi relación en sus inicios porque era como que compartíamos mucha charla. Él también se compró las 10 temporadas en DVD. Pero la diferencia, tiene mucha memoria. Entonces, claro, él me tira como comentarios de la nada o me nombra escenas y yo no sé de qué me estás hablando. Claro. El capítulo, bla, 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 bla. Cuando pasó,
es como,
no sé qué.
Es como un nuevo idioma que hablas. Sí, o sea, sí, cuando sí, vos ya sabés que... A mí me pasa con amigas. De que yo ya sé que son fanáticas de Friends, entonces les puedo hablar en ese idioma, ¿entendés? No, claro, no tengo que hacer, le digo eso y ya
como
está.
Como que ya tienes el chiste, es como un lenguaje en común.
Exacto, es eso, un lenguaje en común. Así que bueno, te voy contando cuáles son las ocho.
Los ocho pensando.
Sí, las ocho personas. El primero es de pensamiento lógico-racional. Este, concretamente en Friends, no es que haya un personaje, pero por ejemplo, si yo te digo, no sé si veías, también es vieja, Everybody Loves Raymond.
Sí.
Bueno. La mujer, Debra, es la que, o sea, él es otro tipo de personaje que después te voy a contar, pero ella es como la racional, la que le hace dar cuenta al otro de que lo que está haciendo es una locura, pero no lo hace de mala forma, o sea, no lo hace de mala manera, porque si no sería la mala, que es otro personaje que también vamos a hablar, pero siempre es como la mirada del público, ¿entendés? Es como la que traduce de alguna forma la mirada del público.
Ok.
Por ejemplo, también, cuando pensamos en The Big Bang Theory, lo loco es que Penny, o sea, obviamente juega un rol de otro personaje que es el tonto, que es un personaje clásico de la comedia en general, o sea, no solo de la sitcom, pero también es nuestra mirada, es la mirada del público, porque le dice a Sheldon, no tengo idea de lo que estás diciendo, claro. Sheldon es un científico, todos son científicos, son estudiantes de MIT, son doctores, no sé qué, y ella es una camarera que tipo, con una vida normal, como cualquiera de nosotros, digamos. Entonces como que un poco el de pensamiento lógico racional está ahí como para decirte, bueno, no, pará, o sea,
sería como el sensato,
es el sensato, exacto.
Ok, yo cuando hablaba, si vos me decías solo pensamiento lógico racional, sí, me imaginaba a alguien más tipo Ross, quiero decir intelectualoide,
bueno, o... Ross tiene mucho de eso.
Como sí, que dentro de todo, sí, Ross es un poco la llamada, sí, al sentido común en algunas situaciones.
En algunas situaciones, en otras, sí, no. Lo que pasa es que cuando se vuelve neurótico, que cuando en realidad se edita lo que dice que es neurótico, es como...
Claro. O sea que el sensato sería eso, como el sentido común.
Es el sentido común, exacto.
Ok.
Que muchas veces lo que genera humor es justamente el contraste con otro, con el tonto, con
claro,
el con
y porque, alienta, claro, con y marca como el contrapunto, me
claro,
imagino.
Claro.
Sí, en la vida real hay un montón de eso. O sea, mi pareja es mi marido. Que no me escuche porque se va a creer mil, pero debo admitir.
Sí, el cable a tierra. Bueno,
el cable a tierra. Como
el más realista por ahí también.
Claro. Acá no quiero caer en prejuicios de género, pero es cierto que hay una tendencia generalizada a que muchas veces algunas mujeres nos ponemos un poco más rebuscadas en algunos pensamientos o más miedosas o más enredadas, y siento que hay veces que el hombre te baja un poco a tierra o te hace dimensionar.
Bueno, pero mira,
en mi caso al menos es así.
Mira qué loco, porque se edita el autor, lo que dice es que la mayoría de los personajes de pensamiento lógico racional en la historia de la sitcom son mujeres.
Ah, mira vos.
Así que quizás a la hora de crear es como más fácil darle ese rol a la mujer como más sensata. Por ejemplo, en That 70 Show es la novia de Eric.
La novia de Donna, Eric, tenés razón, Donna. Pero como, Donna es bastante masculina.
Es medio masculina, sí.
Es medio es machona, verdad.
Es verdad.
Y masculina.
Sí, y él es más soft.
Y él, o sea, es más como soft, que están muy invertidos ahí, sí, los roles.
Es verdad, eso es verdad.
Qué
interesante. Y ella como que...
Ahí tenés para otra tesis, Inés. Te tiré tema de tesis.
Y ahí... Ella también asume como un rol más maduro,
claro,
frente a sus padres también.
Claro.
O sea, no es solo frente a su grupo de amigos, que siempre es la que dice, no, che, ¿cómo vamos a hacer esto? Después igual termina fumando marihuana en la ronda de fumar marihuana. O sea, como que no es que...
¿Y quién más? ¿Quién sería en Friends entonces? ¿Un poco Ross?
Y en Friends, Ross. Okay. O sea, tampoco está...
No está como 100% ahí.
Claro, tiene ciertos elementos, pero es como que el más realista, ¿sí?
Ok.
Bueno, después está este personaje, me encanta, es el loser adorable.
Ah.
Me encanta. O sea, una vez le dije a Seba, tipo, un amigo de él, que yo justo estaba en pleno, no sé, tipo, por defender la tesis de letras, y le dije, ay, tal amigo tuyo es un loser adorable. Claro, se lo tomó re mal, porque la palabra loser
claro,
es
claro, la
fuerte.
Palabra loser no es linda.
Pero en realidad, si lo pensás, tenemos muchos losers adorables en, sí, nuestra vida.
Sí,
sí. Son personas que siempre están atrás de un objetivo y que hacen todo, o sea, ponen todo su empeño para lograrlo y fracasan.
Bueno, ¿sabés quién es un poco así y que por ahí nos está escuchando y de vuelta, la palabra loser es horrible y no la considero ni
queremos
un poquito loser.
Adorable.
Queremos no con la parte adorable. La china, mi amiga la china, es un poco, y yo a veces también, como la antiheroína de la que justo cuando tenías que salir se te puso luz roja, se bajó la barrera, el policía... Bueno,
claro.
No es bueno el ejemplo que estoy poniendo, pero digo, la vida te presenta contratiempos, claro, que normalmente, que decís, qué mala pata. Bueno, la china siempre que te hace un cuento, estás hablando y dice, uy, pará que la perra se fue a lo del vecino, vino una paloma, me cagó encima, y le pasó todo, que vos decís,
claro,
no te creo que te pasó todo
eso. Pero al día siguiente ya vuelve a intentarlo.
Sí, sí, bueno, y siempre con humor y riéndose, claro, de sí misma y como y siendo adorable.
Exacto.
Pero tiene un poco ese costado... Más como antiheroína.
Claro, es como un poco... Es esperanzador, es optimista. Es como que siempre ve, viste... O sea, como que... Y es eso también. Una de las características de las sitcoms es que los episodios son autoconclusivos. O sea, que la historia empieza y termina en
ese capítulo.
Episodio. Claro. Hay una macrohistoria, obviamente, que sí, el gancho para el siguiente episodio. Sí. Todo eso, obviamente, que existe, pero hay muchas historias que empiezan y terminan. O sea, okay, el sofá se rompe, compran otro.
Sí,
o sea,
sí,
como
sí,
que
sí, sí,
ya está. Entonces, la característica de este Lovely Loser es que después vuelve, o sea, el capítulo siguiente vuelve a tener otro objetivo, capaz, y vuelve a ser, o sea, bueno, me acuerdo mucho un episodio de Chandler. O sea, Chandler es el,
claro,
Lovely
Chandler
Loser
es por antonomasia.
Por antonomasia. Y hay un episodio cuando él está enamorado de la novia de Joey, o sea, de su mejor amigo, pero él todavía no se lo admite a sí mismo que está enamorado. O sea, como que un poco sí, pero un poco no. Y la ve corriendo por la calle y hace de todo solo para decirle hola, ¿entendés?
Sí.
Tipo, se cae.
Sí,
o sea,
sí,
es una de las
sí
pocas escenas que se ruedan tipo en exterior, en general están... entonces ahí como que ves muy, o sea, se ve muy físico esto de que lo terminás queriendo y decís, ay, pobre Chandler. ¿No?
Bueno,
o sea, como...
yo siento que cuando conté mi historia de amor... Porque también,
claro,
me imagino que todos somos un poco de estos personajes en diferentes
y
momentos
de nuestra
vida.
Y porque no podemos triunfar. O sea, no es que todo lo que hacemos triunfamos.
No, no, no. Pero digo, todos tenemos algún aspecto por ahí de todos estos personajes que estás nombrando en
sí
algún momento de tu vida, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y yo siento que en mi vínculo con el negro, en el principio, fui un poco la perdedora adorable, que eso hizo que cuando yo contara mi historia, tanta gente empatizara.
Claro.
Tantas mujeres diciendo, no puedo creer que te fuiste de lentejuelas al after de Palermo cuando eras un quemo.
Y aparte lo estás leyendo y decís, quiero que...
Claro.
O sea, quiero que lo logre.
Hiciste todo un chino para ir a verlo y el flaco te pintó la cara y tu mamá te compró los caramelos para el preboliche y ustedes eran 15 y ellos eran 2, ¿no? Como todo este querer ir hacia un objetivo, como decís,
claro,
e ir fracasando.
Claro.
Y que decís, ay, pobre, que joder, sí, ojalá se le dé.
Claro,
sí, sí,
exacto. Bueno, como que Chandler tiene varias de estas cosas, por un lado por la profesión, porque nunca está del todo contento, después con las mujeres, que siempre termina como fracasando ello, hasta que, bueno, llega Mónica y todo...
Está y todo fluye.
Bien. Pero bueno, este es uno de los personajes que más me gusta, la verdad. Y aparte genera muchas tramas divertidas.
Exacto.
Bueno, después está el neurótico, que también es muy divertido, porque lo que dice Scott Sedita es que es el más teatral en sus reacciones, porque otra cosa que no dije, es que en las sitcoms lo gracioso es que son cosas de la vida cotidiana, pero tratadas con hipérbole, o sea, con mucha exageración.
Claro.
O sea, es como que es algo chiquitito llevado al extremo, que a veces eso está bueno porque te hace reír, a veces te genera distanciamiento porque decís, ay, a mí no me pasa eso, pero,
sí,
pero también te genera identificación porque decís, bueno, un poco lo entiendo,
poco,
pero,
sí,
por ejemplo, mi sillón en mi casa no terminó roto ni
claro
partió a la mitad, pero sí, en esas situaciones que es...
Bueno, yo tengo una hermana que es espectacular y es brillante. Y lo que por ahí tiene el neurótico quizás es como una base de razón, pero después lo exageran, como
claro,
decís vos.
Claro,
exacto. Tenés un punto. Lo que pasa es que después te fuiste al carajo. Esta hermana mía, te pongo un ejemplo. Una amiga me lo contó que una vuelta se la cruzó en un cumpleaños y mi amiga estaba sirviendo la torta, que era
claro
un lemon pie. Entonces va mi hermana y dice, ¡ay, qué bueno el lemon pie! Estoy feliz, es mi torta preferida de la vida, la amo. Entonces mi amiga le dice, bueno, dale, te corto un pedazo. Sí, 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 pero bien, bien, bien chiquitito. Entonces mi amiga le dice, pero me acabas de decir que es tu torta preferida. Claro, pero como quiero que sea mi preferida para siempre, no me quiero asquear, entonces solo chiquitito. Y mi amiga como, no
muy
puedo creer, bonica, tipo, en qué cabeza.
Claro.
Bueno, ella todo el tiempo te sale con situaciones, comentarios o reacciones así, que en el fondo entiendo el
claro
punto al que vas, pero estás loca.
Claro,
¿entendés?
Claro, claro.
En casa en una época se le daba por comer empanadas solo de repulgue.
¿Mirá?
Entonces hacíamos empanadas caseras, estaban las de jamón y queso y la carne, ella solo de repulgue porque dice, en el fondo a mí lo que me gusta es la masa. Entonces le hacían empanadas de aire.
No.
Bueno, así
muy bueno.
Tiene mil, la verdad que ya ni se me viene en la cabeza, pero tiene 1300 cuentos de como excentricidades medio neuróticas.
Claro, claro.
De decir, bueno, nada, me hace reír muchísimo. Y
sí,
siento
es muy,
que es
muy de sitcom, o sea, eso podría ser perfectamente un personaje de sitcom.
Sí, ella es un personaje de
claro
sitcom. Totalmente.
Aparte está bueno esto de que no te importe lo que piensen, ¿entendés? Porque por ahí otro dice, bueno, me como solo la masa y que claro, nadie se da cuenta de que dejo claro, el relleno. No, ella quiere que le haga la empanada de aire.
Y toda la explicación racional claro. argumentando que entonces nos ahorramos 3 kilos de carne. Porque fíjate que si en un mes comemos 14.000 empanadas y yo solo las como de coso, ¿para qué me vas a poner carne si yo voy a comer solo el repulgue? Y te tira los claro. datos, te abre un Excel con el PDF, claro, por eso me da neurótica. Sí, porque sí. es como, tiene razón y es claro. re inteligente, pero llega a conclusiones...
Claro,
sí, la verdad que tenés un punto, pero claro. no sé si lo hubiera pensado así.
Sí, y aparte cosas de la vida cotidiana que decís, ¿por qué lo vivís así? O sea, en algún punto, ¿no? O sea, a mí me pasa esto cuando la veo a Mónica o a Ross, es como, bueno, relájate un poco, o sea.
Claro, y toma muchas decisiones, porque por ahí también las personalidades neuróticas son un poco miedosas, porque justamente si te pones muy pensante, muy racional.
Y porque sabes, proyectas todo lo que puede
claro,
pasar.
Claro, entonces
también.
La ves que en algunos aspectos de su vida la vence el miedo, que decís, sí, en el fondo tenés razón entre claro. el miedo, porque estadísticamente lo que estás diciendo puede llegar a pasar.
Claro.
Pero nunca se me hubiera ocurrido.
Claro,
¿no?
claro, claro.
Pero quiero decir, si me está escuchando, que la amo y lo digo con todo el amor del mundo. O sea, es una neurosis totalmente adorable.
Sí, obvio, obvio.
Y la de todos estos personajes lo
sí,
es.
Sí, obvio. Y aparte un poco lo que decimos, o sea, es estos personajes tienen que ser un poco estereotipados porque eso es lo que genera humor.
Claro.
De hecho, yo cuando pensaba en la charla de hoy, me acordaba de un capítulo en el que Mónica la estafan y alguien le está usando la tarjeta de crédito. Entonces, de golpe ve... que la otra mujer que le está usando la tarjeta hace todo lo que ella no se anima a hacer. Entonces toma clases de jazz, toma... y la termina, o sea, va a la clase para conocerla y se termina siendo amiga. Y claro, cambia completamente, pero, o sea, se va y todas las amigas empiezan a... Viste, no sé, la casa que siempre está impecable, estaba todo hecho un quilombo, ella se duerme a cualquier hora, tipo, descuida su trabajo, o sea, todo lo que ella no es... Y finalmente la llaman un día y dice, tipo, de la tarjeta de crédito, dice, ya encontramos a la que te está estafando, está presa. Entonces, claro, se le cae toda la realidad encima.
Qué genial.
Y cuando la va a visitar a la cárcel, le dice, no, porque la estoy pasando muy mal. Y dice, ¿me estás cargando? Tipo, yo estoy presa. Y te acabo de estafar. O sea, como que esto no tiene...
Todo bizarro.
Esto es muy bizarro. Pero ella como que le termina agradeciendo, pero vuelve a su neurosis, ¿entendés? O sea, es como que es un poco el status quo que tiene la sitcom en general. O sea,
claro.
podés... Y aparte un poco también, que yo lo que pensaba de la charla de hoy es que es lindo esto de decir, bueno... reconocer cosas en los personajes porque es una forma también de autoconocimiento, o sea,
claro.
de reflexionar, esto de pensar tipo los vínculos, cómo es el otro, qué sé yo, y de aceptarnos como somos también.
Exacto.
O sea, como que en conclusión, digamos, o sea, como que la comedia, la sitcom, yo es como decir, mira, él es neurótico como vos y es hermoso, o sea,
sí,
porque
aguante la neurosis.
Y aguante la neurosis, porque sí. cuando no es neurótico se va al otro extremo y no es él, o sea, como que termina siendo un desborde, digamos.
Totalmente.
Así que bueno, Mónica y Ross, me parece, hay un millón y medio de ejemplos. O sea, son los dos hermanos neuróticos que cuando se encuentran entre ellos es como...
Bueno, no sé. A mí me pasa que en mi casa, que somos 7, hay varios de mis hermanos con este rasgo. Entonces claro. es muy gracioso.
Claro.
O sea, ir a comer a mi casa cuando estamos los 7 es como una experiencia que hay que vivir.
Claro.
Porque encima son todos mis hermanos, son muy inteligentes. Entonces, como te digo, la neurosis muchas veces está fundamentada y tienen planteos... insólitos, pero muy lógicos.
Claro.
Entonces genera mucho humor.
Claro.
Sí, sí.
Y bueno, y siempre en algún momento le vemos como el costado vulnerable, viste, como Ross cuando se pone más celoso, viste, como más infantil, qué sé yo, pero en general son más maduros, digamos.
Claro.
Son personajes como más maduros, analíticos. Bueno, y obviamente les encanta planificar.
Obvio.
Otro ejemplo de neurosis para los fanáticos de Seinfeld es George.
George es espectacular.
Sí.
Es bárbaro ese personaje.
Y ese es bastante más estereotipado, o sea, no tiene tantos grises como Mónica, claro, que es más maternal momentos demás.
Claro.
Bueno, después está el tonto, el bufo. En la historia de la comedia, nosotros lo hemos visto en un montón de obras literarias, digamos, o sea, genera humor, o sea, el que hace de tonto genera humor, porque el mejor contrapunto es el del pensamiento lógico racional y el tonto,
claro,
o sea, Quijote de la Mancha, o sea, como que es también un personaje medio oreja a veces, o sea, en general...
¿Qué sería un personaje oreja?
El personaje de oreja es como el que le da la excusa al protagonista de hablar de lo que le pasa, digamos.
Claro.
Viste que en general, no sé, en una comedia romántica está la protagonista,
Y su mejor amiga confidente.
Que es medio tonta a veces.
Sí.
A veces por ahí no, a veces funciona como de la sabia que le de baja línea.
Sí.
Pero en general es la tonta que la acompaña en las boludeces y que aparte es tipo, ay, pero ¿por qué te sentís así? Me siento así porque tal cosa. Entonces como que el público sabe gracias a ese personaje oreja, digamos.
Entonces el tonto a veces opera lo mismo, el bufo.
Y el bufo es como, claro, es el que acompaña. O sea, lo que dice Scott Sedita es que es muy raro que un personaje que clasificado como el tonto protagonice una serie.
Ok. Bueno, pero después lo tenés a Joey, que tuvo sus pinos.
Claro. ¿Pero qué pasa con Friends? O sea, Friends es todo un fenómeno distinto, porque por primera vez, y creo que por única vez, es todo el... ellos se pusieron de acuerdo inclusive desde los salarios como actores. O sea, esto es... ellos se movían en bloque. O sea, tenían que ganar lo mismo, tenían que tener el mismo nivel de exposición, el mismo nivel de publicidad, claro. El mismo nivel... O sea, ellos eran 6. O sea, claro. Los protagonistas eran 6. Por eso, de hecho, terminaron, que todo el mundo lo sabe, ganando $1,000,000 por episodio, pero Seinfeld ganaba mucho más que ellos, pero era uno.
Claro.
En cambio, ellos ganaban $1,000,000 cada uno.
Claro.
Entonces, Joey funciona porque está en el grupo de 6. O sea, es protagonista. De hecho, también hubo ahí un tema de que al principio ellos decían, se habían puesto de acuerdo con que en los Emmy se iban a postular para actor secundario, todos. Mm. O sea, que no había protagonista. Después, al final, cambiaron y fueron todos a actor principal.
Ah.
Y ahí ganaron Emmys, antes no ganaban.
¿Y quién ganó?
Creo que solo Phoebe y Rachel.
Ah, mirá vos, las mujeres.
Sí. Y Joey después terminó ganando un Emmy, me parece, o un People's Choice, no me acuerdo, creo que un Emmy. Pero por otra serie, que cuando hizo de sí mismo en Episodes. Claro. Pero en el medio, Joey hizo un spin-off de Friends.
Eso.
Que se llamaba Joey y que fue un fracaso.
Fue un fracaso.
Porque un poco lo que dice Scott Sedita, es como el tonto no puede protagonizar.
No, claro, no da para tanto. El tonto es gracioso un ratito.
Es gracioso un ratito, es gracioso en el contrapunto. Y además, otra cosa interesante es que en Friends, cada actor y actriz le dio a su personaje algo distinto, ¿entendés? O sea, Joey se suponía que iba a ser el tonto. Pero él, cuando empezó, le preocupaba el tema de que lo vieran solo como un mujeriego y que inclusive sus compañeras de reparto no quisieran ni ser su amigo, ¿entendés? Porque
claro.
Está todo el tiempo con...
Sí, 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 a nadie le
con otras intenciones, digamos. O sea, porque él tiene estas dos cosas, ¿no? La otra que lo vamos a mostrar. Pero él mismo fue el que dijo, les propuso a los productores decir, hagamos como que para él Rachel, Mónica y Phoebe son sus hermanas. O sea, es como si fuese... Mm. Entonces, ahí ellos accedieron y eso hizo crecer un montón al personaje.
Al personaje.
Entonces, él es tonto, pero tiene también su costado... Es mujeriego, pero también tiene su costado tipo sensible, claro. Su cosa fraternal, ¿viste? De cuidar al otro.
Qué feo que le digan el tonto igual, ¿no?
Sí, eso es un poco... Por eso yo le pongo bufo a veces.
Bueno, pero los 7 enanitos no hay uno que también es el
sí,
dummy.
De dummy.
El dummy es el tonto.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Sí, pero bueno, eso también cambió mucho. O sea, como que hoy por hoy, el libro de Sedita tiene unos años, él también coachea a actores, o sea, y capaz que hoy también le pondría otro nombre. Un poco más suavizado. Pero la cosa es que el tonto, ¿qué es lo gracioso? Que está como, viste, tiene respuestas disparatadas, es ingenuo, no tiene malas intenciones.
Claro,
es muy
bueno.
Infantil, es bueno.
Bueno, te iba a decir eso, a mí me da infantil. Los ejemplos que se me vienen a la luz son de todos chicos de menos de 10 años.
Claro.
Es como sos chiquito que te querés hacer el gracioso.
Bueno, sí,
y que causás ternura porque no puedes creer el disparate. Como que se me vienen
esos
ejemplos.
Bueno, pero a mí me pasó una vez, yo estudiaba teatro.
Sí.
Y cuando estábamos haciendo teatro musical, había tenido que hacer una escena en la que hacía de tonta. Entonces, como que era como, ay, me caso, qué lindo, tipo, la cosa ingenua también, tipo, no, porque todo va a estar bien, porque todo, hay mucho de optimismo, mucho de, viste, negación, o sea, hay como... Me pasó que después dejé de ver a mis compañeros por un tiempo y cuando los volví a ver, yo ya, tipo, estaba, no sé, ¿cuánto habían pasado? 5 o 6 años, o sea, me sentía más grande. Y claro, de golpe yo decía algo y todos se reían. Y yo decía, claro, yo soy la tonta del grupo.
Claro, ¿verdad? No, tipo, ocupé este rol de la tonta.
Ocupé este rol, claro. Es como que todos se habían quedado un poco con mi rol de la escena, digamos.
Me estás haciendo acordar algo. A mí me pasó una vuelta en un viaje, que caí, un viaje invitado por una amiga, y caí en un grupo en el cual, ponele que cumplí un poco el rol de la bufa, pero yo me río mucho de mí misma.
Bueno.
Y no tengo ningún complejo, no me considero para nada estúpida, entonces puedo a veces... reírme de mí misma o cumplir el rol de la pava porque no tengo complejo. Vino una persona a decirme tipo, che, no está bueno que se rían de vos así. Y yo me generó como decir, ay, se estaban riendo mal. Yo nunca...
Claro.
Pero para mí hasta el día de hoy sostengo que era la falta de interpretación de esa persona y no...
Claro.
Bueno, por ahí estoy siendo muy negadora.
Bueno, pero luego es como el chiste de los Simpsons. ¿Te reís conmigo o de mí?
Yo me reía, o sea, yo sentí que se reían
con
conmigo.
Vos, claro.
De hecho, después uno me declaró su amor. O sea, claro, quiero decir, acá... O sea, que
paréntesis.
Lo cuento para explicar que no es que soy una negadora de mierda. No, porque tengo bastante objetividad, vos me conocés. Pero digo, me chocó mucho que esa persona viniera...
Claro.
A decirme tipo, se están riendo de vos. Y yo como, ay, no sé, yo me río de mí misma y puedo cumplir el rol de bufo las veces que quieras. Porque no tengo complejo.
Claro. Bueno, es lo que le pasó a Joey en la vida real. Claro. O sea, Joey terminó Friends los otros compañeros es como que, viste, no sé, Rachel quiso hacer un montón de otros papeles como demostrar que ella era otro tipo de actriz, sí, que no era solo Rachel, no sé qué. Joey siguió la corriente. Dijo, ¿quieren pensar que soy tonto? Piénsenlo, ¿viste?
Claro, como, mientras yo hago millones.
Claro. Entonces después Episodes, que fue por lo que terminó teniendo premios y qué sé yo, era como, hacía de él mismo. Y justamente mostraba esto, que se reía de que otros por ahí lo trataban de tonto y él era más inteligente de lo que pensaron.
Claro. Mira, a veces hay que saber, a veces y la a inteligencia veces... por saber pasa por saber cuándo hacerse el boludo.
Es que a veces hacerse el tonto también
garpa.
Garpa.
Ah, pero más de una vez. Yo estoy con el hashtag fingir demencia muy claro. seguido últimamente. Estoy con idea. Problema tuyo.
Claro. Y aparte, bueno, nada, viste, te decís, ay, no sabía. ¿Y cómo es esto? ¿Me explicás? Claro, y le haces al otro creer que tiene...
Hay que, mira, dato del día del podcast de hoy, empecemos a aplicar un poco más, claro. Ser un poquito más Joey.
Pero bueno, nada, siempre es como también el que tiene la salida graciosa, siempre está también exagerado, porque en la vida real uno no quiere que el otro piense que es tonto, entonces en general, claro. Entonces, sí, bueno, si no sé de un tema no hablo, pero bueno. El otro ejemplo que por ahí está bueno y que por ahí van a conocer, viste Married with Children,
sí.
Que acá fue Casado con Hijos, que bueno, para mí se transformó en un producto completamente distinto del original. O sea, Married with Children era una sitcom de los 80, sí. Yankee, pero acá, bueno, estuvo...
Con Florencia Peña, ¿no?
Acá estuvo Florencia Peña, Franchella, Luisana Lopilato y Darío Lopilato. Y el año pasado estuvieron en el teatro, o sea, después de años. Ah. O sea, es un furor. Bueno, Luisana Lopilato es el perfecto... O sea, lo que era Kelly Bundy en la original, que era Christina Applegate.
Ah, me la acuerdo.
Re jovencita.
Sí.
Bueno... Luisana Lopilato es el ejemplo clarísimo de la bufa, la tonta, ¿viste? Ah. La que se ríen de ella, que se... Bueno, nada, todas estas...
Me nace pensar que esos personajes, cuando los ves en la vida real, acá ya me pongo psicoanalítica por ahí, pero muchas veces el que se hace el tonto, se hace el bufo, es como una necesidad de ser amado, de decir, me pongo en el lugar del que hace reír al otro,
sí,
como diciendo,
sí,
¿no?
Sí, total.
A mí me lo marcaron de un hijo mío, que muchas veces, nosotros que nos estamos mudando todo el tiempo de ciudad y que él todo el tiempo está teniendo que adaptarse en lugares nuevos, a veces cumple el rol de hacer reír a todos los demás, como diciendo, hola, llegué, qué sé yo, viste, como llamando la atención desde ese lugar.
Ese lugar, claro.
Como una necesidad, ay, me entré en calor, perdón.
Lo que pasa es que algo que no dije, que es re importante, es que es el que libera más tensión.
Claro.
O sea, hacer reír al otro, que bueno, claro. al final la parte es la, como... El objetivo de la comedia también.
Claro.
Pero sí, para mí hay mucho de eso también, de sentirse querido a través de bueno, te hago pasar
claro,
un buen momento.
Exacto, te hago pasar un buen momento.
Bueno, después está el malo.
Un montón. A ver, explica.
Bueno, el malo tiene malas intenciones, es sarcástico, tiene una cosa, viste, pasivo-agresiva, hace comentarios filosos, no muestra vulnerabilidad, es cínico, desprecia, es intolerante, es resentido, es pesimista.
Ay, o todo sea, eso horroroso todo... lo conozco en una persona. No puedo decir el nombre, no creo que me escuche, pero igual sí puedo decir que es de mi entorno. Y es una persona... Porque vos acabas de decir algo como tiene mala intención. Yo durante mucho tiempo, como uno no tiene mala intención, decís, bueno, no se dará cuenta, bueno, ¿qué le estará pasando? Y hace poco, laburando con mi psicóloga, me dijo, yo tenés que aprender a reconocer la maldad en el otro.
Claro.
Cuando vos me contás estos comentarios que te tira esta persona, reconocelos como lo que son. Es un comentario malo.
Claro.
Me dice, después si querés, sos empática y no lo mandás a freír churros a este ser, que no vamos a decir ni el género para que nadie sospeche quién es. Pero hay gente mala, me decía, y reconocelo. Porque yo, si no, me veía en terapia haciéndome la culpa. Bueno, ¿qué habré hecho yo para que la persona me dice no? Esta mina fue mala. Ay, bueno, ya dije. Fue mala, me dice, ¿entendés?
Claro, sí.
Y hay una persona que conozco y es muy difícil lidiar con gente así.
A ver, dame un ejemplo. ¿Se puede?
Estoy tratando de dar un ejemplo, pero sí es esa gente que todo el tiempo te está queriendo tirar para abajo.
Bueno, lo que dice Scott Sedita del personaje en sí justamente es que en la vida real, o sea, es un personaje que funciona mucho en la sitcom porque uno se ríe, por ejemplo, Niles de Nanny es re malo con Cici, o sea, pasa mucho en las sitcoms que son personajes que por ahí están como empleados domésticos, entonces que por ahí tienen cierto resentimiento, okay. Como cierta cosa con...
Como burlona con...
Claro, okay. Es como su forma de, okay. De vengarse, digamos. Okay. Entonces, por ejemplo, está Niles, por ejemplo, está... ¿Vos veías Two and a Half Men?
Mucho no.
Bueno, había un personaje que es Berta, que es también la que, o sea, que era la única que le decía a Charlie no, Charlie no. Y en realidad el Charlie era el jefe, ¿entendés? Okay. Pero como que ella asumía ese rol. Bueno, como que se ve mucho esto del malo. Y en la sitcom es muy cómico porque es esto, es exagerado. Y en la vida real uno no se banca. ¿Sí?
Bueno, o sea, exacto. Ese es el tema. En la vida real no te lo bancás. Claro. Estoy queriendo pensar un ejemplo sin revelar demasiado, ¿entendés? Pero esta persona como que tiene una tendencia, hay algo que vos dijiste, como comentarios muy cínicos, como que hay veces que te dice un comentario que no es abiertamente malo, y vos decís, claro. ¿Me quiso tirar un palo?
Claro.
¿O me estaba ponderando? ¿O eso era una agresividad? Sí, sí. Todo sí, como sí. Muy irónico, muy de leer entre líneas, que te quedás maquinando, sí, no horrible. Entiendo si al final me estaba tirando un palo o no.
Claro.
Siempre al final es que me quería tirar un palo.
Claro.
Veo, no sé si resentimiento es la palabra, sí, envidia por ahí en esas claro. Personas que se me ocurren, ¿no? Como que la envidia muchas veces lo
sí,
lleva.
Sí, hay mucho, o sea, inclusive Scott Sedita lo dice, hay mucho de fondo, ¿viste? Como que a veces si se vislumbra algo de su vulnerabilidad, se ve que tiene un pasado difícil.
Claro, una madre o que sea, no la quiso.
Por algo es el resentimiento, por algo es la maldad, por algo... Lo loco es que en Friends no hay ningún malo.
Te iba a decir quién es en Friends.
No, en no Friends hay. De los seis...
Ah, para, y los papás de
pero,
Ross.
Exacto. Los papás de Ross. La madre de Ross es bastante guacha
con Mónica.
Mónica. Sí. El padre de Rachel es bastante guacho con Ross cuando son pareja.
Ahí está.
La hermana de Rachel, Christina Applegate, es muy graciosa.
Es
o sea,
muy graciosa.
Es como, es una mala...
Pero es muy mala. Bueno, pero ¿sabes qué se me ocurre también? No es una sitcom, pero la película Mean Girls...
Sí.
El personaje de Regina.
Sí.
Que le dice, ay, me encanta tu pulsera, es re linda, ¿de dónde es?
Claro, sí, sí.
Y el personaje de Lindsay Lohan le dice, ay, gracias, me la compré en África. Y se da vuelta a Regina y dice, horrible.
Sí, sí,
¿es
sí.
¿Es eso?
Sí, sí, sí. Bueno, quizás te resuena más Will and Grace.
Sí.
Bueno, Karen.
Ah, Karen.
Karen es mala. Pero bueno, es, o sea, tiene sus cosas, viste, como que con ¿cómo se llamaba el otro? El cuarto, Will and Grace and Jack.
Mm.
Bueno, con Jack es como que tiene ahí su un poco amistad un poco más profunda.
Se me ocurre, esta persona de la que yo te hablaba es mala y a mí no me hace reír. Pero después conozco otras personas que son malas y me hacen reír en el sentido de que en el fondo tienen razón.
Claro.
Lo que pasa es que yo nunca...
Dicen lo que... Claro,
dicen
claro.
Lo que nadie... No solo lo que nadie se anima a decir, lo que yo tampoco me había detenido a observar, pero claro. Una vez que me lo señala, digo, la verdad es que tiene razón.
Claro, claro.
Lo que pasa es que no me quiero ni reír porque no quiero ser cómplice de su maldad, pero claro. La mina tiene razón, ¿entendés? Ahí se me vino otra a la cabeza.
Sí, sí. Bueno, es un personaje muy divertido para ver, no tan divertido para tener en la...
Toxic.
Sí, en la vida diaria. Después está el mujeriego o la come hombres, sería la traducción, no sé, por no decir... algún peyorativo, digamos. Pero bueno, es básicamente la mujer que le gusta estar con muchos flacos o con muchas...
Sí,
le gustan los encuentros sexuales, digamos.
Ok, y lo mismo en los hombres.
Y lo mismo en los hombres.
Un montón.
Bueno, Joey es,
obvio.
Es un Joey. Gran ejemplo. Lo gracioso de este personaje es que siempre su objetivo es tener relaciones sexuales.
Claro.
O sea, por ejemplo, Charlie, el de Two and a Half Men, es como que está, no sé, en una oficina de abogados, o sea, tiene una reunión que yo y se le tira onda a la que le sirve café, le tira onda a la abogada. O sea, como que siempre su objetivo es tener relaciones sexuales.
De vuelta, es algo que es divertido cuando lo ves de exacto. Afuera, si te toca muy de cerca, porque yo estoy pensando en una persona que conozco cuyo padre era muy mujeriego y que si yo te hago los cuentos, vos decís, el viejo estaba con 90 años internado y se levantaba la enfermera.
No.
Y vos decís, ¿cómo lo lograba? Y nos podemos reír, pero para la hija de esa persona no claro. Era divertido
bueno,
que su padre...
Eso
o sea,
es la,
nos
eso
pasaba de llegar a un club y decir, vámonos porque es jueves y si papá viene acá los jueves es que está con... ¿Entendés?
Claro,
o sea, a ese
no,
nivel
no, no.
De...
Muy difícil.
Difícil de tener cerca, pero es muy gracioso en las sitcoms.
Claro.
Porque lo que es gracioso también me parece de estos personajes es toda la estrategia que hacen para llegar a...
Bueno,
Barney.
How I Met Your Mother tiene... Barney tiene su enciclopedia.
Barney,
o sea...
Yo tengo una persona cercana que tiene las mismas teorías que Barney. Es como que la persona desarrolló toda una teoría... Entonces aprendió a leer la mano para en el boliche poder
no,
tener...
Me muero.
Y tiene como todas teorías muy estudiadas y muy ciertas de la psicología femenina
claro.
Para poder levantarse minas.
Claro.
Y cuando te lo cuenta, vos que sos amiga y no sos presa de esa persona,
claro.
Te matás de risa. Pero yo fui víctima de una persona así.
Claro.
Y claro, la gente que me rodeaba tal vez le causaba gracia, pero claro. Después te puedo decir que el pibe era un freak, era un mujeriego asqueroso. De hecho, corté porque fue infiel.
Claro.
Pero el inicio de la relación nuestra en la cual él me cortejaba con todas sus estrategias y todos sus cuentos era muy gracioso.
Claro, es que sirve para eso, pero después en la práctica es como...
No se sostiene.
Me hace acordar mucho a lo que le pasó a Phoebe cuando hizo otra... Cuando estaba buscando, tipo, cuando hacía castings para quedar. Phoebe, la actriz, es bióloga.
Ah.
O sea, empezó como una carrera nada que ver. Pero después empezó a estudiar improvisación. Entonces, en los castings le iba re bien porque ella daba exactamente lo que el otro quería.
Claro.
Pero le pasó con una serie que después no la pudo sostener en el tiempo porque, porque ella ya sabía que el personaje no lo podía hacer.
Claro. ¿Entendés?
Es un poco eso también. Claro. Es como cortejar porque en esto soy muy bueno y te...
Y después, van y todo. Sí, después chau.
Pero después, claro, no podés sostenerlo en el tiempo. Entonces, como que en la vida real puede ser doloroso y aparte también tener un amigo que todo el tiempo quiere tener relaciones con vos tampoco. O sea, no es factible.
Totalmente.
Entonces, bueno... Se dan muchas cosas. Es atrevido, es seductor, es superficial, narcisista. Y lo más gracioso...
Narcisista, tal cual.
Y lo más gracioso de esto es que se creen sex symbols por más de que no lo sean.
Claro, tipo Barney, que no es sexy.
Y Barney, claro, es cari lindo, pero no
ni
es.
Siquiera.
Tipo, no tiene ni cuerpo lindo, digamos.
Pero tienen mucho... Al ser narcisistas tienen como mucho ego y van por la vida tipo pavo real creyéndose
claro.
que...
Claro, y panele, para mí también... Charlie, el de Two and a Half Men, ¿cómo se llama este actor?
Charlie Sheen.
Bueno, para mí tampoco. Y Joey tampoco me parece lindo en realidad. Pero es como que, bueno, se levantan todos.
Es que es la actitud. How are you doing?
Claro, exacto. Es la actitud. Entonces eso es lo divertido también del personaje. Claro. Bueno, después está la materialista, o el materialista, que bueno, que en Friends empieza siendo Rachel. Viste que Rachel es como la niña mimada cuando arranca la serie. Después tiene una evolución enorme, después, pero tiene tipo ciertos atisbos materialistas, como cuando Mónica se casa, que quiere que sea, viste, todo espectacular. Por algunos episodios sigue con el toque de que casarse con un doctor, viste que la cultura yankee, como que el doctor es te aseguras una buena vida, bueno, nada, la materialista también es algo...
Bueno, la hermana de Rachel es muy graciosa en su materialismo.
Porque la hermana de Rachel es como ella hubiera sido si no hubiera estado...
Claro, conozco un montón de personas así también en el entorno en el que yo estoy. Y yo debo admitir que en algún momento de mi vida tuve atisbos de Rachel.
Mirá vos, estas revelaciones.
Me encantó que te sorprendiera. Pensé que me ibas a decir, obvio. Me encantó que te sorprendiera. Bien, Inés. Les prometo que eso fue improvisado. No le pagué para eso ni nada.
Pero bueno, yo me imagino, conociéndote, que capaz también tiene que ver el entorno, tipo de...
No, y como que uno va madurando, obviamente. Claro. Pero a mí también me pasa que, como diría mi hermana, nos crió un padre cuyo lenguaje del amor era lo material en los 90.
Claro.
Criaron. O sea, claramente mi lenguaje del amor
por eso,
al día
pero
de
aparte
hoy...
me imagino, no sé, compañeras de colegio, o sea, por ahí, tipo, ¿qué se compra uno, qué se compra la otra?
Sí,
o sea, por
mi colegio era bastante tranqui en ese sentido, pero por ahí el lugar donde vivíamos no era tan tranqui.
Claro.
O por ahí hoy, que con el polo uno se mueve en entornos...
Claro.
Algunos son muy perfil bajo, te encontrás con todo el mundo,
claro.
¿no? No es el mito de que es todo glamour en el polo, igual de eso da para otro capítulo. Ni loca estoy diciendo que es todo así, hay de todo, hay gente que la rema, como en todos los ambientes y qué sé yo... Pero es verdad que también te codeas con gente con mucho poder adquisitivo y hay algo de, obviamente, materialismo en el aire y ahí está.
O sea, ¿te pasó de tener que ponerte algo de cierta marca solo para que te
no
te
sé si tan, en... No sé si tanto la marca, porque por ahí a mí no se me va la vida en las marcas, porque debo admitir que, así como digo que tengo un padre cuyo lenguaje del amor es lo material, tengo una madre muy austera, mamá era la décima de 11 hermanos,
claro.
Y es una mina... Muy perfil bajo, pero sobre todo con mucha autoestima. Porque a mí me parece que el materialismo es como vos decís, a veces es como que con materialismo intentamos suplir algo que no tenemos, que
claro,
es amor propio.
Claro.
Mi vieja le sobra el amor propio sano, entonces nunca necesitó, como que está mucho más allá. Entonces tuve como ambos mensajes. Entonces, por suerte, agradezco que mamá nos educó muy, como con los valores claros. Entonces, a mí por ahí la marca no... Sí, me pasa de tener que estar presentable o bien vestida porque vas a lugares donde obviamente...
No, eso sí.
No pienso que la marca sea necesariamente sinónimo de calidad. Hay cosas que son carísimas y que decís, pero a veces que no. Entonces hay veces que sí, bueno, en una marca más cara por ahí me aseguro que tengo el dress code adecuado para este tipo de evento en el que va a estar un príncipe de Inglaterra.
Sí, obvio.
¿No?
Pero en la etapa de tu vida en la que te sentiste más Rachel, vos te le dabas más valor a lo...
Pero por ahí era un mambo mío, como te digo, era más esto de estar creciendo, de ciertas inseguridades de la adolescencia y pensar que por ahí el materialismo...
Claro.
Igual hasta el día de hoy tengo una cuota... Y lo digo abiertamente porque no tengo ningún complejo, porque me parece que hay algo en la superficialidad que si está bien moderada y bien entendida, se la puede disfrutar sanamente. Claro. Me acuerdo siempre de nuestra profesora Silvia Lastrapaz, que era doctora en letras, era especialista en literatura española del siglo de oro, restauradora de muebles. O sea, la mina era un bocho. Sí. Y también... ella te dice, yo soy re superficial, te decía. El problema es cuando vos haces de la superficialidad un todo.
Claro.
Si tenés una... A mí me encantan las cosas lindas hasta el día de hoy. Hay veces que cuando estoy de muy mal humor, no te digo que voy a suplir mis angustias existenciales con bienes materiales, pero más o menos. O sea, claro. Hay veces que tipo un lindo...
Sí.
Una linda comida en un lugar lindo, bien ambientado, con un regalito, decís, ay, me levanto el humor.
Claro.
Así sí, como sí, ver sí, un sí. capítulo de Friends, me levanto el humor.
Sí, sí, sí.
O sea, quiero decir... Que se entienda bien lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que el materialismo bien entendido, claro. y bien medido, no siempre es algo tan malo.
Bueno,
por ahí suena mal la palabra materialismo, pero ¿entendés claro. a lo que voy?
Sí, 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 obvio. Me vas a acordar de un episodio de Miguel Granados, de La Cruda, de
sí,
de
Boca, ¿cuál?
Que entrevistó a una socióloga, ahora no me acuerdo el nombre, después se los compartimos, pero como que hablaba esto de que el consumo es también como el placer inmediato.
Claro.
O sea, lo que te da placer inmediato es la comida.
Claro, o sea, el consumo. El sexo, obviamente cuando uno tiene conciencia de eso,
claro.
está bueno porque decís, a ver... mis problemas existenciales Exacto. no se van a solucionar por el shopping online.
Bueno, a mí me pasó mucho en la pandemia.
Claro.
O sea, por ahí había momentos en los que, viste, no podías salir, no veías a nadie. No sé, me metía en Mercado Libre y decía, ay, me encanta.
Y hay veces que decís, ¿y por qué no regalarme
esa para los chicos, para
claro. bueno. ¿Y por qué no regalarme esa gratificación, por claro. más efímera, cuando la estoy pasando como el orto?
Claro.
Yo me acuerdo que una vuelta que andaba muy triste por mal de amores, me surgió la posibilidad de hacer un viaje y hablando con una amiga le digo, no, bueno, me surgió la posibilidad de este viaje que me retienta y siento que me va a distraer, pero a la vez lo que tengo que hacer es afrontar la situación, hacer el duelo, no distraerme con viajes. Me dice, ¿por qué te castigas a vos misma así?
Claro.
Hacer el viaje,
si
disfrutar
la
vida.
Si
y después,
no es que...
obviamente, que vas a hacer terapia, vas a afrontar el duelo y todo. No es que el viaje te va a solucionar nada, pero
claro.
regálate ese momentito
claro.
de mimo. Y dije, ay, tenés razón, ¿por qué nos castigamos?
Claro.
Dijo, ¿por qué nos castigamos a veces? Tanto, ¿no? Como
claro.
decir, una cuota sana de algo lindo.
Sí, yo creo que el materialismo, así como cuando vos ves el personaje de sitcom que sí, bueno, es un extremo, la hipérbole, lo que decíamos antes, es también cuando todo el ser de la persona, o sea, cuando también...
Es lo que te decía Lastrapaz, cuando haces un todo de eso.
Cuando haces un todo, pero también en tu vínculo con los demás. O sea, tipo, yo no me relaciono con vos si vos no estás en determinado...
No, eso nunca me pasó.
Claro.
No.
Eso me parece que es como lo más triste también.
Exacto.
De eso.
O el decir, si tal amiga mía no usa cosas de marca...
O inclusive vos, tipo, sentirte afuera porque...
No, por eso me estoy acordando de una amiga mía que siempre me dice, me encanta nuestro colegio porque era muy normal. Dice, yo siempre usé zapatillas de 4 rayas, no 3.
Claro.
Porque era la cuarta de 5 hijos y mi papá de pedo nos pagaba la cuota y nunca nadie me hizo sentir mal.
Claro, eso
como
es
que,
clave.
Eso, como que no era que te estaban mirando a ver qué marca tenías o qué, a dónde veraneabas.
Eso yo también, bueno, no sé, pienso como madre, viste, con los chicos de retener cuidado, viste, en esas cosas.
Sí, no estar uno inculcándoles eso.
Claro, ¿no? Pero que, ay, mira, tal tiene eso y vos tenés tal cosa. O sea, como, viste, en los comentarios.
Totalmente. Y a mí, quiero decir de papá, que si bien sí, siempre fue muy generoso con nosotros y regalero, no era por el lado de las marcas.
Claro.
Al revés. Hasta el día de hoy se burla de mí, que por ahí le digo, ay, qué lindo tener una cartera de tal marca. Y me dice, qué estupidez gastar plata en marcas. Como que su regalo iba
claro,
por otro lado.
Claro,
era, bueno, vamos a Unicenter y vos y tus 3 amigas a las cuales invité pueden elegir los libros que quieran.
Claro.
¿Entendés? Entonces, bueno, era
espectacular.
No, era espectacular, pero eran libros.
¿Cómo no te conocí en esa época?
Te juro, papá era un Papá Noel, en
claro.
mucho sentido, más que un papá, pero
claro.
quiero decir, desde un lugar
sí,
sano.
Lugar, claro, por ahí en lugar de decirte, bueno, charlemos, era como...
Claro, pero yo igual
pero
lo recibía como
sí,
amor, pero
obvio.
Lo que pasa es que era libros, no era anda a Rapsodia y
claro.
tarjetía, no, esa
claro.
estupidez no. Pero bueno, ¿y
bueno,
el último cuál es?
Y el último es, en su propio universo, este es muy gracioso, o sea, es como el pez afuera del agua. Es como el otro la otra figura, digamos, que es un poco literaria. O sea, a ver, si lo pensás, es como que lo ves en un montón de cosas. No solo en las sitcoms, en películas. O sea, es el punto de partida de un montón de cosas. O sea, no sé.
El outsider sería.
El outsider, exacto. Porque es como, por ejemplo, no sé, viene un alien a la Tierra y de golpe... O inclusive, no sé, la publicidad, viste, mamá, papá, ¿qué pasó? Que el tipo de golpe se despertaba y estaba...
Sí,
en el, bueno,
sí.
Es eso. O sea, es como...
Es que es oreja en el sentido de que al espectador lo hace entrar junto con el personaje a
sí,
ese mundo.
Muchas veces puede ser de alguna forma sí, pero por ejemplo, en el caso de Phoebe, O sea, es como el raro también.
Está como en su mundo.
Está en su mundo. Es, por ahí también, si por ejemplo, hiciéramos una sitcom ambientada acá en Buenos Aires, por ahí podría ser el que es del interior.
Claro, o me pienso que... en Gossip Girl, que llega el personaje de él, y como te digo, o Seth en D.O.C., que claro, llega a D.O.C., es exacto, como el outsider. Llega ahí el es outsider. Donde digo que el personaje...
Claro. Y de golpe, claro, porque le tienen que presentar esto, y te lo presentan también a vos como...
Pero en el caso de Phoebe sí. No sería tanto eso, sino que ella está en su mundo y es muy graciosa.
Claro, ella puede tener la salida que sea, o sea, claro. Puede estar embarazada de los hijos de su hermano, ¿entendés? Y claro, como que nadie se lo cuestiona, o sea...
Yo tengo una amiga que es así y es muy graciosa. Me acuerdo estar en plena etapa de adolescencia, que te gustan los pibes con toda la inseguridad que eso te genera... La tipa se cayó de la bici yendo al colegio, tenía un ojo morado que le llegaba tipo de acá a la pared y se presentó al preboliche del viernes con el ojo hecho una compota. Como si nada. Entonces, viste todas como, Clarín, ¿me vas a seguir así? ¿Tenés algo? ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Te molesta? No, a mí no me molesta, claro. Si a vos no te importa. Y como que ella, ni claro. Idea. Sí, tengo el ojo morado hoy, mañana va a ser normal, esta claro. Soy yo. Una genia.
Sí, mucha seguridad.
Mucha seguridad y nos hace reír mucho con sus salidas totalmente insólitas.
Claro. Eso es lo más gracioso del personaje. Y también, en general, son personajes que ya de por sí estéticos, o sea, como que son raros desde la vestimenta. O sea, Phoebe tiene mucho de esto en las primeras temporadas, más que nada. Después Phoebe es como que se va normalizando, entre comillas, hasta terminar siendo, tipo, yo quiero el casamiento tradicional, familia tradicional, claro. Esa cosa que la primera Phoebe claro. Nunca claro. Hubiera querido.
En mi familia, así como tengo personajes neuróticos en el buen sentido de la palabra y muy inteligentes, también son un poco así, con salidas. Esto que yo te decía, que tienen salidas rarísimas, como lo de la empanada de claro. Carne. Tengo una hermana que un día se le dio por raparse. Y no era porque estuviera haciendo, era simplemente mucho más cómodo. Ay, yo siempre me quise rapar. Mi sueño siempre fue hacerme una colita y cortarme como la colita. Entonces me rapé. Y te juro por mis hijos wow. Que era simplemente por eso. No era ni que estaba llamando la atención, ni que estaba en una crisis de adolescencia. Y después le creció. Y lo peor es que le quedaba bárbaro porque tiene una cara divina. Pero digo, tienen salidas que vos decís, viniendo de vos, mis hermanas se casaron todas de color. Una de negro, la otra de azul. Y a nadie se le movió un pelo.
Claro.
Yo fui la única que se casó de blanco porque en mí hubiera sido raro casarme claro. De un color. Pero mi hermana que se casó de negro, un día le dijo al marido, 3 días antes del casamiento, tipo, ay... No sé, no te comenté, me voy a casar de negro, ¿a vos te molesta? Y el marido dice, es que si te casabas de otro color, no me casaba. Claro, o sea, vos sos de no negro. Vos, claro. O sea, ¿entendés? Como esas salidas rarísimas que pasan solo en mi casa porque nos criaron
no, muy... No sé. Veo que tu casa es una sitcom.
Mi casa, o sea, es una
por
sitcom.
Por favor, quiero escribirla ya. No,
todavía no te hablé de mis tías. Ese es otro capítulo. Claro. Pero sí, qué divertido.
Bueno, y por ejemplo, Kramer, de Seinfeld. O sea, es un personaje claro. Que aparte aparece en escena y ya todos se ríen.
Claro. Bueno, ¿cómo Phoebe?
Si había público en vivo, sí, había público en vivo que explotaba.
Es que esos personajes son adorables.
Y es esto de que bueno, salta con cualquier cosa. También son, lo loco es que son muy optimistas y no tienen maldad tampoco.
Claro, no le hago mal a nadie.
Es como un loco lindo. O sea, para mí la traducción tipo nuestra es un loco lindo.
Un loco lindo, sí. Por eso también esas personas.
Por eso no baja línea, ¿entendés? No es que te dice, ay, por ejemplo, hay un capítulo en el que Phoebe discute con Ross porque creo que es la teoría de la relatividad, la gravedad, no sé, tipo algo que es evidente que es así. Y dice, yo no creo en eso. Claro. Ross se vuelve loco con su neurosis.
Bueno, yo tengo un amigo que me dice, para mí la Tierra es plana. Y yo, Santi, pero... Ah, no, sí.
Pero no te quiere convencer a vos.
No.
Bueno,
no.
Claro, es
y
eso.
Y él está feliz pensando que la Tierra es plana y es miembro de un grupo en Facebook que son los tierraplanistas que consideran que la Tierra es plana.
Claro. O sea, bueno, por eso. O sea, como que no baja línea.
Mi hermana no se burla de mí porque yo me casé de blanco en la rural. Claro. Ella me respeta y todo. Simplemente yo me caso de azul.
Exacto.
Un jueves para que venga menos gente porque qué fiaca que venga mucha. No, todo es así.
Es muy personaje.
Ay, genial.
Bueno, así que nada, en definitiva, esos son los 8 personajes. Como dijimos, siempre hay, viste, como grises, que sí. Eso también lo que hace, los hace ricos. Mm. Y lo que hace también que, para mí, que uno se pueda terminar sintiendo identificado. O sea, porque lo que es demasiado estereotipado. O sea, con Homero Simpson no creo que nadie se sienta identificado. No. Pero como que, viste, hay ciertas cosas que hacen que sea de la vida real y esto de aceptarse a uno como es y de querer a los otros como son también.
Sí, y el reírse uno mismo. Y también el humor, como destaquemos el humor como un ingrediente clave para la humanidad y lo bien que hace. Y por eso la serie como Friends, de verdad, no lo digo livianamente cuando digo que acompañó a más de una persona en momentos de angustia.
Sí,
y me acuerdo siempre de Adriana Cid, una profesora a la que ya nombraste, que nos contaba el caso de una persona que estuvo enferma con cáncer. Y le diagnosticaron cáncer y él se encerró en un hotel a ver durante 6 meses series que lo hicieran reír y se curó. ¿Te acordás?
Sí,
como acuerdo. Que el humor fue para, no sé si fue solo el humor, pero quiero decir, el humor es de verdad un antídoto para la vida, para, sí, para la felicidad, en contra de la enfermedad, en, totalmente, contra del estrés. Así que reivindiquemos el humor.
Eso, bueno, por un lado, Fabrizio Ballarini, que es un neurocientífico que tiene mucha presencia en las redes, en una de sus columnas habla de eso. O sea, dice, nosotros como especie necesitamos el humor para sobrevivir, o sea, para sustentarnos, necesitamos encontrarnos, ¿viste? Tipo, celebrar un cumpleaños, o sea, reírnos en grupo.
En comunidad.
En comunidad. Y por otro lado, otra cosa que te quería contar, algo que yo, por ejemplo, por lo menos no sabía y no sé si muchos saben, en este libro de Friends, que después le voy a recomendar, la autora cuenta que Kelsey Miller se llama, I'll Be There For You, es el nombre del
cosa. I'll Be There For You.
Exacto. Y lo que dice, ¿sabes qué? Muy loco. O sea, Friends, nosotros vemos como el diario del lunes, ¿no? Una serie súper exitosa, duró 10 temporadas, o sea, todos, sí, multimillonarios, cultura, o sea, es el día de hoy que se hacen zapatillas como la de Hush Puppies de la serie. Pero, claro, en el medio hubo muchas instancias en las que no sabían si la serie seguía, porque había negociaciones, porque capaz que la gente se aburría, qué sé yo. ¿Y qué pasó? 11 de septiembre. O sea, se caen las Torres Gemelas en un momento en el que Friends estaba a punto de que quizás ya la gente se casó.
Ah, me da pena, gallina.
Y claro, la gente en ese momento necesitó Friends. Y la gran pregunta de los productores, de los guionistas, fue, ¿qué hacemos? O sea, es una serie ambientada en Manhattan. Nueva York. Y de golpe no vamos a hablar del tema, pero de golpe no podemos hablar de la muerte, dice, o sea, como de la
y no lo nombraron,
del terrorismo. Entonces lo que decidieron fue no nombrarlo en los planteos, en las tramas, pero sí hay muchos elementos visuales que para los neoyorquinos fue importante, que por ahí, a mí, por ejemplo, se me pasaron por alto, pero ponele, Joey tenía una remera que era como que transmitía, tipo, somos un pueblo unido.
Bueno, perdón, se nos cortó el tiempo, pero vamos a hacer el cierre. Entonces, claro, él tenía la remera como diciendo, no, claro, estamos haciendo caso omiso a esto que pasó.
Exacto.
Es como con el COVID, había... perdón que te interrumpa. Sí. A mí me deprime, tipo, ver películas que todo, claro, gira en torno al COVID o leer sobre... Como que son situaciones que cuando vos como consumidor o lector estás queriendo pasarla bien, claro, no querés que te lo pongan muy en...
Bueno, ahí eso también tiene otra lista, pero por ejemplo, en esto de Friends era como que por ahí había diarios abiertos en la mesa, viste que Joey tenía en su, tipo, una de esas pizarras mágicas en, sí, su departamento, bueno, a veces también ponían ahí como mensajes, pero, tipo una estatua de la libertad, bueno, como que fueron distintos guiños. Pero la realidad es que la gente necesitaba ver una Nueva York en la que no hubiera habido atentados. Porque, claro, para
fingir demencia necesitaba.
De alguna forma sí, y fue lo que ayudó a Friends a que siguiera, básicamente.
Claro, mirá vos qué interesante, Inú.
O sea, hasta ese punto la risa salva de alguna manera. Y nos hace sentir también parte. Dice que después por un tiempo no pudo haber público en vivo porque no podía haber situaciones, o sea, no sabían si los ataques seguían, sí, no sabían qué había pasado ello. Sí. Cuando volvió el público en vivo... explotó, furor. O sea, necesitaba liberar la tensión riéndose. Y lo de la pandemia es verdad, o sea, hay mucho, justo hace poco di la charla esa de literatura y pandemia, es cierto que genera como, o sea, todavía no estamos tan lejos como para que no genere angustia.
Claro.
O sea, leer sobre eso genera angustia, pero a la vez también hay una necesidad de... procesarlo.
No, y también depende qué vayas, o sea, el horizonte de expectativas. Si, claro, yo como lector o como televidente, claro, voy a ver una comedia, ¿no?, y me quiero distraer, exacto, y fingir demencia y me pones a la Torre Gemela, me deprimo.
Obvio.
Ahora, si yo voy a leer un libro por ahí de otra profundidad o de,
bueno,
otro,
yo ahora
género,
estoy leyendo uno de Margaret Atwood que se, claro, llama 14 Days. Que esto, o sea, todo transcurre en un edificio en Nueva York en la pandemia.
En la pandemia, pero ahí sabes lo que estás viendo.
Sabes lo que estás leyendo desde el vamos. Es una novela coral, o sea, distintos autores escribieron distintos capítulos, entonces, como que tiene elementos interesantes de otro lado. Pero aparte, leer eso, decís, ay, cierto, ¿te acordás de esto? O sea, ¿y cómo lo vivimos? O sea, como que terminás de hacer como un cierre del ciclo y, bueno,
claro,
de catarsis,
claro,
sí,
claro,
otros,
claro,
otros elementos también de la literatura que está
bueno. Bueno, Inú, espectacular. Fue re interesante escucharte. Siento, gracias, que fue como una masterclass de sitcoms y a la vez lo llevaste a la vida cotidiana y al humor. Así que personalmente te agradezco un montón. Seguro mis lectores van a agradecerte un montón también. Mis lectores. Yo siempre les digo lectores con tal de no decir seguidores, pero serían oyentes en,
claro,
este caso.
Claro.
Y recordémosle a la gente de estas zapatillas de Hush Puppies, si les gustó el episodio y son fans de Friends como nosotras,
tienen que tenerlas,
vayan a chequear online porque quedan pocos talles, casi no hay stock. Igual después yo los voy a subir a Instagram la foto. Genia, genia.
Muchas
total.
Gracias, Diego.